Con Ben Stiller me pasa lo mismo que con Adam Sandler. Ambos me acostumbraron a verlos en películas de humor muy simple y muy tonto. Y aunque ya los he visto actuar en otro tipo de historias, cada vez que veo por primera vez una película en la que ellos actúan, en automático espero que sea una historia muy simplona y sin tanta profundidad. Con esta película me pasó exactamente eso. Había escuchado que era muy buena, pero pensé que buena estilo Los Fockers o algo así. Y nada que ver. Sí tiene mucho humor, pero mucho más fino e inteligente. Y aunque sí aparecen varias escenas de humor simple, estas juegan un papel importante en la trama, no están ahí solo como recurso para hacer reír. La historia está súper bonita, es muy inspiradora y conmovedora. Algunos personajes aparecen en escena muy poco, pero sus actuaciones son justo lo que necesitaban esos papeles. Y en general, es una película que disfruté muchísimo.
Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers.
La premisa es la siguiente: Walter Mitty es un hombre metódico y un tanto miedoso que lleva 16 años trabajando en el departamento de negativos fotográficos para la revista Life. Durante todo ese tiempo ha sido el encargado de revelar el material de Sean O'Connell, el fotógrafo estrella de la empresa. La revista acaba de ser vendida a un nuevo grupo empresarial y están por publicar su última edición impresa, para la cual Sean ha enviado la fotografía que él propone como portada final. Pero la foto no se encuentra en el sobre que envió. Mientras los nuevos jefes presionan a Walter para conseguir la esperada fotografía, él se ve orillado a enfrentar una serie de circunstancias que lo harán conocer un lado completamente nuevo de sí mismo. Vamos con mis tres momentos de la película. Momento 1: se desconecta. Desde el inicio vemos que Walter tiene el hábito de desconectarse. Se transporta a una realidad alternativa en la que él es el personaje principal de distintas historias. Rescata perritos que están en edificios a punto de explotar, se enfrenta cara a cara con su jefe que es un abusivo, se vuelve un galán aventurero y muchas otras cosas. Todas esas aventuras que aparecen en su cabeza sirven como escape de su aburrida y tediosa vida. Se imagina que conquista a la chica de sus sueños porque en la vida real no se atreve ni a saludarla. Se imagina que es un gran aventurero porque en la vida real no hace otra cosa que cumplir con su trabajo. Se imagina que es el héroe de la historia porque en la vida real todas sus decisiones las toma a partir del miedo. Yo siempre apostaré porque la gente sea más soñadora e imaginativa, pero justo ahora estoy pasando un tiempo de transición y aprendizaje sobre ese tema. Unos días antes de ver la película tuve dirección espiritual y le compartí a mi director la inquietud que tengo por no saber a qué ideas de proyectos decirles que no. Como ya he comentado en otros episodios, se me facilita tener muchas ideas constantemente. Se me ocurren nuevos proyectos casi cada semana y muchos de ellos me parecen muy buenas ideas. En varios casos se me hace un desperdicio no darle seguimiento. El padre me decía: primero hay que reconocer lo que es natural en ti. Se te facilita tener ideas y lo has trabajado y desarrollado muy bien. Eso es bueno, no tiene nada de malo en sí. Hasta ahí yo estaba feliz y satisfecho con su diagnóstico. Solo que enseguida vino algo que me sacudió la cabeza y el corazón. Continuó diciéndome: pero también debes estar atento a lo que el demonio puede hacer para tentarte. Él es capaz de utilizar no solo tus debilidades, sino también tus fortalezas. Y estará dispuesto incluso a inspirarte ideas buenas y enriquecedoras con tal de que no te concentres en las cosas que sí deberías estar haciendo. Lo que me causó el impacto tan profundo fue darme cuenta de que algo de lo que yo presumo desde hace varios años, que es la facilidad de tener ideas, se ha estado utilizando en mi contra. Pensé por un momento lo que me dijo el padre, tratando de justificarme y de restarle importancia, pero sus palabras sonaron con mucho sentido al observar mi forma habitual de manejar este asunto. Regularmente estoy trabajando en algún pendiente, leyendo, investigando, escribiendo, y algo de esa información surge que me detona otra idea. Entonces me emociono, dejo lo que estaba haciendo y me pongo a darle un poco de forma a eso que se me acaba de ocurrir. Ahí se me puede ir el día entero, pensando a quién invitar para que participe, cómo desarrollar esa idea, cómo proponérsela a un público interesado. Luego, a mitad del camino, recuerdo los pendientes que tengo en la agenda y entonces regreso a lo que estaba haciendo antes o agarro un nuevo pendiente y me pongo a darle atención a eso. Pero ya lo hago parcialmente, porque mi mente ya está dividida. Por un lado, quiero seguir desarrollando la nueva idea, pero por otro lado, también quiero terminar todo esto que me estaba esperando arriba del escritorio. Entonces termino el día con todo a medias y al día siguiente comienzo con inquietud, ya sea por terminar de desarrollar la nueva idea o por descartarla y mejor enfocarme en todos los proyectos que ya están en curso. Eso me pasa con ideas para canciones, para podcast, para videoclips, para talleres, para conferencias, para libros, para comunidades, para cursos, asesorías, para un sinfín de proyectos. Y sí, me encanta tener esa facilidad creativa, pero el padre me ayudó a ver que eso mismo es lo que me mantiene disperso y sin darle el tiempo necesario a los proyectos con los que tengo un compromiso laboral y a los proyectos a los que realmente me está llamando Dios. Y lo peor es que mi dispersión no solo se alimenta por el fluir de las ideas. A eso hay que sumarle que constantemente interrumpo lo que estoy haciendo para tomar el celular y revisar mis redes sociales. Esa es otra forma de desconectarme de la realidad. Porque siendo honesto, me meto a mis redes para dos cosas. Ver si soy tan popular como me gustaría, revisar si mi última publicación ha recibido más likes y comentarios o si la han compartido más veces, y ver qué han publicado las demás personas, lo cual regularmente me lleva a mí a terminar criticando porque yo lo hago mejor o envidiando porque no lo estoy haciendo yo a las demás personas. No digo que no utilizo las redes para otras cosas. Por ejemplo, sigo varias cuentas de las que aprendo mucho, pero fácilmente me envicio en la dinámica de ver cuentas que me incitan a alejarme de la realidad como Walter. Imaginarme que les ayudo a corregir sus estrategias de contenido o que yo hago un video con la misma idea pero mucho mejor. Entonces, cuando me vuelvo a conectar con la realidad, regreso con una sensación de incomodidad. Primero porque todo lo que pensé en ese rato dentro de las redes no es real. No estoy ayudando a nadie ni estoy haciendo todo eso que imaginé hacer mejor que todos. Y aparte, me doy cuenta de que otra vez dediqué una buena cantidad de tiempo a tonterías en lugar de dedicársela a cosas realmente productivas como mi trabajo. Probablemente te pase algo similar y ni siquiera lo habías visto como un problema. Lo complicado de este asunto es eso, que es una dinámica que tenemos muy normalizada y no suele parecernos algo que necesite resolverse. Ya he compartido también lo mucho que me gusta el reto del Éxodo 90, en el que durante 90 días se nos pide llevar a cabo varias prácticas ascéticas como dejar de ver televisión, no comer cosas azucaradas, no utilizar redes sociales y otras tantas cosas. Esto no porque esas cosas sean malas en sí, sino porque muchas veces esas cosas solemos hacerlas de forma desordenada y el reto se enfoca en que aprendamos a darles un orden. Investigando sobre este tema, me encontré con una frase de un monje cristiano del siglo IV llamado Amonás, que me gustó mucho y dice así: la ascesis del alma consiste en odiar la distracción. Es una idea muy sencilla pero muy significativa. Así como es importante aprender a dominar nuestros impulsos corporales con hábitos como, por ejemplo, el ayuno, también es importante aprender a dominar nuestros impulsos mentales como la distracción. No solo por cuidarnos en el tema de la sexualidad, la envidia o la soberbia, evitando malos pensamientos que son los cuidados más comunes a los que les ponemos atención. Eso sería mantenernos a la defensiva, por decirlo de algún modo. Podemos darle la vuelta a las circunstancias enfocándonos en una actitud más proactiva. El tema de lo que me gusta llamar estar donde estamos es fundamental para volvernos personas capaces de dar frutos físicos y espirituales. Desde hace tiempo está muy de moda el concepto de mindfulness, que según entiendo surge del budismo, pero no es nada nuevo realmente. Ya gente como San Basilio, que vivió entre el 330 y el 379 después de Cristo, entre muchos otros cristianos, hablaban de la importancia de estar atentos a lo que estamos haciendo y de aprender a dominar nuestra mente. Más recientemente, antes de que se pusiera de moda este tema, San José María Escriba habló muchísimo al respecto a través de su filosofía predominante de santificar las labores habituales. Él decía: esta doctrina de la Sagrada Escritura, que se encuentra, como sabéis, en el núcleo mismo del espíritu del Opus Dei, os ha de llevar a amar a Dios y a los hombres al poner amor en las cosas pequeñas de vuestra jornada habitual. Os aseguro, hijos míos, que cuando un cristiano cristiano desempeña con amor lo más intrascendente de las acciones diarias, aquello rebosa de la trascendencia de Dios. Al decir las cosas pequeñas de nuestra jornada habitual y lo más intrascendente de las acciones diarias, se refiere a todas esas tareas que son nuestra responsabilidad en el día a día. Aquellas cosas que pueden llegar a parecernos no tan importantes porque no son las cosas de Dios, entre comillas. Todo lo referente al trabajo, las tareas del hogar y, sorprendentemente, hay quien también le pone esa etiqueta de poco trascendente a la familia. Todo eso es terreno en lo que podemos mejorar constantemente haciendo esas cosas con amor. ¿Y qué significa hacerlas con amor? Hacerlas poniéndoles nuestra completa atención, estar dispuestos a atenderlas de forma consciente y con total disposición, hacer esas cosas pensando y sabiendo que son para el beneficio de alguien más, que tu esfuerzo va a terminar ayudándole a alguien de alguna manera. Tener esa idea en la cabeza nos ayuda a olvidarnos de la necesidad de desconectarnos de la realidad. Le cambia la cara a esas tareas que nos parecen tediosas, como redactar un escrito, lavar los platos o escuchar a otra persona, y las vuelve una tarea satisfactoria. En la película vemos que cuando Walter se atreve a vivir nuevas experiencias, poco a poco va dejando de desconectarse de la realidad. Esto sucede porque ya no necesita esos sueños para que su vida sea interesante y tenga sentido. Hablar, escribir, leer, escuchar, caminar, contemplar, compartir, jugar, toda actividad que se te ocurra tiene la opción de convertirse en algo tedioso o inspirador. La diferencia entre una y otra está en el amor que decidas ponerle a cada una cuando la hagas. Amor que te ayudará a no necesitar distraerte a cada rato. Momento número 2. Tú terminas su trabajo. Walter está derrotado emocionalmente. Por primera vez en 16 años perdió un negativo, y no cualquier negativo. Era el de la fotografía que se iba a utilizar para la portada de la última edición impresa de la revista Life. Después de varios días inmerso en una intensa búsqueda que lo llevó a visitar lugares como Islandia o Groenlandia, regresa al trabajo sin encontrar el negativo. Debido a esto, lo despiden. Ya en casa, en donde tiene de visita a su madre, de una forma algo curiosa, Walter se entera de que semanas atrás su mamá fue visitada por Sean O'Connell, el fotógrafo favorito de la revista y con quien Walter colaboró durante todo su tiempo trabajando ahí. Sean estaba muy interesado en conocer la rutina de Walter, pues aunque no se conocían en persona, sentían una cercanía mutua debido a todo el trabajo que habían desarrollado juntos. Él me dijo que eras la persona que más se esforzaba para asegurarse de que su trabajo se realizara como él quería, le dijo su mamá a Walter, y continuó: tú terminas su trabajo. Después de cómo se dieron las cosas en su trabajo los últimos días, escuchar estas palabras era justo lo que necesitaba Walter. Lo hicieron no solo recuperar el ánimo, sino darle sentido a todo por lo que trabajó durante tantos años. Él solo hubiera podido aplicar su virtud y obra inmediatamente sobre las almas, como lo hace en la Eucaristía, pero ha preferido escoger cooperadores para la dispensación de sus beneficios. Estas son palabras de un monje trapense llamado Jean-Baptiste Chautard, escritas en su libro El alma de todo apostolado. Sean O'Connell no necesitaba a Walter para tomar las fotografías que quería, pero sí necesitaba de él para que el mensaje que quería transmitir con sus imágenes lograra ser comunicado a la gente a la que él quería llegar. Ajustando algunos detalles, podemos ver nuestra relación con Dios un tanto semejante a la de Sean y Walter. Como dice Jean-Baptiste, Dios perfectamente puede arreglárselas para comunicar su mensaje a las personas sin ayuda de nadie, pero Él ha decidido hacernos partícipes de su labor. El monje utiliza una palabra que me encanta. Ha preferido escoger cooperadores. En el mundo de la evangelización es muy común escuchar la frase "Dios me utiliza". Se dice que nos utiliza para evangelizar, para servir, etcétera. Pero ojo con ese término, porque lo que se utiliza termina por ser cosificado. La teología del cuerpo nos enseña que el amor no utiliza y Dios es el amor. Es importante saber que Dios nunca nos utilizaría. Dios nos busca no para utilizarnos, sino para que seamos sus cooperadores, para que colaboremos con Él. Ahora, entendiendo esto, imagina que Dios dijera de ti lo mismo que Sean dijo de Walter. Es la persona que más se esfuerza para asegurarse de que mi trabajo se realice como yo quiero. Uf, En el momento en el que yo escuche a Dios decir eso de mí, puedo morir en paz o incluso ya estaré muerto. Desmenucemos un poco esa frase. Primero vamos con, es la persona que más se esfuerza. No se trata solo de estar dispuestos a resolver, ni de resolver la situación como sea. Un esfuerzo implica hacer algo más allá de lo que hacemos en un estado neutral o de comodidad. Por ejemplo, supongamos que estoy acostado en mi habitación viendo la tele y necesito mi celular, pero lo dejé en la sala de la casa. Una opción es gritarle a mi hijo, ¡Manuelito, tráeme el celular que está en la sala, por favor! Otra opción es levantarme de la cama, caminar hasta la sala, tomar mi celular y regresar al cuarto. En la primera opción, el único esfuerzo que hice fue el de gritar. El mayor esfuerzo lo hará mi hijo al tener que dejar de hacer lo que está haciendo, ir desde donde se encuentra hasta la sala, tomar el celular, llevármelo al cuarto y luego volver a sus actividades. En ese caso, no solo no hice un gran esfuerzo, sino que además molesté e incomodé a alguien más con tal de yo no esforzarme. En cambio, en la segunda opción, soy yo el que hace el mayor esfuerzo por conseguir lo que busco. Un esfuerzo que va a implicar incomodarme y dejar de hacer lo que estoy haciendo para resolver la situación en la que me encuentro. Este ejemplo puede ayudarnos a entender lo que implica esforzarse por algo. Entonces, cuando alguien dice es la persona que más se esfuerza, podemos imaginarnos que la persona a la que se refieren es alguien que en cualquier oportunidad busca dar lo mejor de sí misma, que no busca resolver solo de la manera más cómoda, sino que busca hacerlo de la forma que dé mejores resultados, que está atento a las oportunidades para intervenir, poner su granito de arena y demostrar con sus acciones el interés que tiene por el fin que se busca. Luego veamos la otra parte de la frase, que mi trabajo se realice como yo quiero. ¿Cuál es el trabajo de Dios? ¿Cuál es el trabajo de Dios? Dios nos creó por amor y nos redimió para que seamos capaces de recibir su amor. Ese es su mayor interés, que nos dejemos amar por él para que su amor sea la guía que nos permita regresar a su presencia. ¿Y cómo quiere que se realice ese trabajo? Hasta donde mi conocimiento y mi experiencia me dan a entender, la forma en la que Dios quiere que transmitamos su mensaje es amando. Lo dijo Jesús mismo, que la gente los reconozca por cómo se aman. Aquí cada uno debe aclarar lo que entiende como amar. Algunos lo interpretan como corregir, otros como guiar, otros como respetar, etc. Entonces, si tú quieres ser aquella persona que es la que más se esfuerza para que el trabajo de Dios se realice como Él quiere, ahí es donde debes aplicar el primer esfuerzo. Esforzarte por cada día entender cómo amar mejor. No actuar en automático dando por hecho que ya haces las cosas lo mejor posible, sino siempre buscar hacerlo un poquito mejor, actuando con más empatía, con más paciencia, con más disposición y accesibilidad. Y ojo con esto, dar el mayor esfuerzo no se trata de siempre estar al 100, sino de intentar dar un poquito más de donde creemos estar. Si sientes que solo estás al 20, intenta dar un 21. No conformarte con ese 20 y sobre todo, no victimizarte buscando incluso dar menos del 20 en el que estás. A nosotros nos corresponde dar ese poquito más para que la gente a nuestro alrededor se sepa amada por Dios. Nos toca hacer nuestro mayor esfuerzo para que el amor de Dios pueda ser visible y vivido por las personas que se encuentran en nuestro camino, así como Walter hacía su mayor esfuerzo para que las imágenes del trabajo de Sean llegaran a los ojos de la gente a la que él quería transmitir lo que sintió al tomar esas fotografías. Vamos con el momento 3, pero antes, alerta de spoiler. En este momento de la película vamos a hablar de la resolución de la trama, así es que si no has visto la película y prefieres no enterarte de detalles importantes, mejor primero ve a ver la película y después ya regresas con nosotros. Ahora sí, momento número 3, la portada. Walter trabajó durante 16 años en la revista, todos los días llegaba a un gigantesco edificio lleno de oficinas, entre una enorme multitud de gente siempre se dirigía a su oficina que más bien parecía una bodega al fondo del edificio. Era un lugar lleno de archivos, muy aislado, solo compartía espacio con Hernando, su inseparable asistente, y a lo largo de esos 16 años, Walter se encargó de darle vida al trabajo fotográfico de Sean O'Connell, el aventurero fotógrafo que había aportado tanto a la identidad de la revista. Walter, por así decirlo, era su mano derecha. Se encargaba de que el mundo pudiera ver lo que los ojos de Sean habían capturado con su cámara. Sean ya sabía que la revista dejaría de imprimirse para quedar solamente en edición digital. Así es que se tomó la molestia de preparar especialmente la fotografía que sería la última portada impresa. Sin embargo, cuando se la hace llegar a Walter, este la pierde, algo que nunca le había pasado. Y me atrevo a pensar que de no haber tenido ese problema, Walter no habría sido despedido y tampoco habría llamado especialmente la atención de nadie el resto de su tiempo dentro de la empresa. En el día a día, la gente de la revista constantemente esperaba ver las fotografías de Sean. Aunque no lo vieran a él porque se la pasaba de aventura en aventura, podían sentir que lo conocían a través de su trabajo. En cambio, el trabajo de Walter implicaba un cierto anonimato. Nadie estaba realmente interesado en conocer al encargado de que esas imágenes les llegaran a sus manos. Su nombre no se publicaba debajo de cada foto en la revista, y hasta podríamos pensar que era un trabajo que cualquiera podía hacer. Sin embargo, Sean sabía que el trabajo de Walter era invaluable. Él era capaz de entender lo que Sean se imaginaba y sentía antes de disparar su cámara. No importaba en qué lugar del mundo hiciera una fotografía. Walter lograba entenderlo y, como él mismo lo dijo, terminar su trabajo. Y como su mamá dijo, terminar su trabajo. Ya hablamos de la perspectiva de que nosotros seamos los que terminamos el trabajo de Dios en el mundo, pero quiero hacer un poco de énfasis en el tema del anonimato. En todo el tiempo que he estado involucrado con la evangelización, en repetidas ocasiones me he descubierto con mi corazón lleno de la necesidad de reconocimiento. Me ha pasado en etapas de formación, de experimentación y de llevar a la práctica lo que sé hacer. Me pasó cuando hacía campamentos e iba de misiones. Me ha pasado cuando hago música y con los podcasts que he producido, me pasaba cuando guiaba peregrinaciones y me sigue pasando cuando escribo sobre las películas que veo. Me descubro haciéndolo con la idea de que vean cuánto sé, cuánta experiencia tengo, qué buenas reflexiones hago o quién sabe qué más cosas. A la par me encuentro en una constante batalla por vencer esa necesidad. Caigo en ella y vuelvo a buscar una manera para dejarla atrás. En este momento de mi vida y más aún después de ver esta película, pienso que la clave para vencerla está en no enfocar en combatir la necesidad de reconocimiento, sino en concentrarme en lo más importante, que es terminar el trabajo de Dios. Tratar de entender lo mejor posible lo que Él quiere transmitir y hacerlo visible para los demás. Ahí está la clave. Walter no se mantenía en un anonimato porque él lo decidiera conscientemente. No es que en algún momento haya dicho: yo quiero que nadie sepa quién soy, que mi nombre no resalte de ninguna forma. No, él solo se concentraba en lo que era su responsabilidad. Él sabía que debía entregar a tiempo y con la mejor calidad las imágenes que Sean enviaba, y su atención se enfocaba completamente en eso. No le preocupaba otra cosa. Hoy tengo muy presente que esa debe de ser mi meta. Cada vez que me siento a escribir una canción, un guión o una reflexión, mi corazón debe estar enfocado en que estoy haciendo eso para que el trabajo de Dios sea visible para los demás y que debo hacerlo con la mejor calidad que esté en mis posibilidades. Que eso es lo único que debe preocuparme, sin importar que nadie sepa todo el esfuerzo que estoy haciendo para lograrlo. Confiando en que, al igual que el fotógrafo, Dios valora cada cosa que hago por ayudarlo a que su trabajo llegue a los demás de la forma más honesta. Y lo que para Walter fue esa portada final en la que Sean reflejó su eterno agradecimiento por todo el trabajo que hizo por él, para nosotros esa portada puede llegar a ser el cielo, en donde Dios nos haga saber cuánto nos ama y cuánto agradece la vida de anonimato que hayamos podido llevar. Ya como conclusiones, no hubiera pensado que una película de Ben Stiller me llegara a gustar tanto. Me hizo reír mucho, me conmovió al punto de sacarme un par de lágrimas, me emocionó y me inspiró. En verdad la disfruté muchísimo. Yo la calificaría como una historia infalible. Quien la vea con un poco de disposición para llevarse algo en su corazón, seguro se lo lleva. Ya sabes, te invito a verla con tus compañeros de comunidad, amigos o familia, y que al final compartan sus respuestas a las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo han influido en tu vida esas ideas o proyectos que te apasionan, pero que también te distraen de tus objetivos principales? ¿Y qué decisiones has tomado o podrías tomar para equilibrar tus sueños con tus responsabilidades diarias? Segundo, ¿recuerda un momento en tu vida en el que decidiste esforzarte más allá de lo cómodo para ayudar a alguien o para cumplir una meta? ¿Y cómo esa decisión impactó la percepción que tienes de ti mismo y tu relación con los demás? Y por último, ¿cómo te sientes respecto a la idea de realizar un trabajo valioso pero anónimo, sin recibir reconocimiento público? ¿Puedes recordar alguna ocasión en la que tu dedicación y esfuerzo contribuyeron significativamente a un proyecto o a la vida de alguien sin que te hayan reconocido públicamente por ello? ¿Cómo impactó esa experiencia en tu perspectiva sobre la importancia del reconocimiento contra la satisfacción personal de haber hecho un buen trabajo? Y bueno, si se te dificulta encontrar la respuesta a alguna de estas preguntas, escríbeme y vemos cómo puedo ayudarte. Mi Instagram es @castenmanu, yo soy Manu Casten, nos encontramos pronto y que Dios te bendiga.
Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org, en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.